Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. A las 4 y 5, a las 5 y 5, nuestros comienzos de las horas de Poniendo las Calles, le hacemos la cobra a las malas noticias, nos quedamos con las buenas y la verdad que nos demostramos a nosotros mismos que la vida mola, que mola un montón. Y en este miércoles de ceniza, en este miércoles 6 de marzo, lo que hacemos es darnos cuenta de lo que sucedía en Estados Unidos, que nos llegaba este martes la noticia de dos hermanas de 5 y 8 años, pues que habían sido encontradas sanas y salvas tras pasarse dos días solas, perdidas en un bosque de California. Yo creo que un auténtico milagro. Leia y Caroline, que así es como se llaman las pequeñas, pues se extraviaron el pasado viernes cuando visitaban el parque de Richardson con sus padres. Durante 44 horas que ha durado su desaparición, las niñas han cuidado la una de la otra y, según ellas mismas, pues han contado que se cobijaron en una cueva que estaba construida a base de unos arbustos de arándanos y que, para protegerse del frío, pues pasaban la noche abrazadas y tapadas con sus chubasqueros. Que para beber, han contado que recogían las gotas de rocío que encontraban en algunas hojas, y dos días después los servicios de rescate las localizaban en una zona muy irregular y accidentada. Es verdad que mostraban signos de deshidratación, pero se encontraban bien. Sus padres han contado que, bueno, que todo se lo deben a un curso de supervivencia en el que las niñas estuvieron apuntadas. Y mira, sea como fuera, Leia y Caroline están vivas y están en casa. Así que yo creo que esto es una historia que tienen ahora mismo para contar el resto de su vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Que se nos pierdan los nuestros, ¿eh, Bea?
Qué tías, ¿eh? Las dos.
Dos campeonas, hombre.
¿Cómo han salido adelante? Dos días campeonas. Solitas.
Y me gusta mucho pequeñas. Que dice la mayor a la pequeña: si estás agobiada, piensa en cosas bonitas.
Qué bueno, por
o
favor.
O sea, es impresionante.
Con 8 añitos.
Bueno. Sí, sí. Hombre, claro, la responsabilidad la tiene la mayor sobre la pequeña. Claro.
Qué bonita historia.
Pues sí. A ver, miércoles 6 de marzo. Vea, ¿qué tenemos hasta las 6 de la
pues
mañana?
Pues mira, vamos a celebrar 20 años de un canal de televisión, el canal que está representado por un huevo frito. Canal Cocina.
Me encanta.
Su directora, Mandy Ciriza, y uno de sus cocineros más emblemáticos, Sergio Fernández.
Buenísimo.
Han pasado por Oído Cocina y han dejado unas cuantas perlas. Y también vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a hablar de la alerta que ha dado la Guardia Civil por el aumento de robos en camiones, y también hablaremos de cómo está la normativa en España, por si alguien quiere personalizar la matrícula de su vehículo.
Perfecto, 5 y 8, ahora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp de audio. El WhatsApp está configurado exclusivamente para recibir notas de audio. No podemos contestar como el WhatsApp normal. Solamente recibe notas de audio. El resto no lo podemos ver. Escuchamos todo lo que nos dejáis y lanzamos al aire un montón de mensajes. Lógicamente todos no podemos, pero los ponedores, y lo digo de corazón, sonáis muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Te lo mando ya porque yo luego el móvil no lo tengo en la cama. Pero soy una nueva y soy Isabel de Villena, Isabel Nicolás. Venga, muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Soy un ponedor. Bueno, somos ponedores, que vamos dos. Y nos pasamos toda la noche escuchándote.
Un saludo de todos los vigilantes de conservación de carreteras de España. Nosotros también somos ponedores. Acordaros de nosotros alguna vez.
Hola, amigos. Buenos días. Felicidades a todo el equipo. Soy José Gómez, de Palma de Mallorca, vuestro amigo, el piloto de drones. Y
sí,
nada, aquí ando un poco desvelado. Voy a tomar un café y ya aprovecho para preparar y revisar todo el equipo, que a primera hora tengo una grabación de una villa y tiene que estar todo listo y preparado.
Qué bueno.
Así es que buenísimos días a todos.
Gracias.
Y felicidades al equipo.
Muchas
un abrazo,
gracias.
Pulpo.
Buenas noches.
Hola.
Soy María Eugenia Blázquez.
Hola, María Eugenia.
De Villajoyosa, Alicante. Soy fiel escuchante del programa.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Muchas soy gracias. José María de Almendralejo.
Hola, José María.
Y soy ponedor.
Muy bien.
Hola,
muy
buenos
bien.
Días, ponedores.
Buenos
aquí
días.
Cebrián, desde Cebrián. Holanda, para descargar en Madrid esta mañana.
Fíjate.
Y nada, poniendo calles toda la noche.
Sí, señor.
Venga, que se mejore Alejandra rápido.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Son las 5 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estáis preguntando constantemente por Alejandra. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo se está recuperando? Bueno, yo no es que me canse, que no es verdad, yo no me canso de contar cómo está Alejandra, pero si a las 5 y 10 de este miércoles 6 de marzo nos lo cuenta ella, como que mejor, ¿no? Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué alegría escucharte, ¿no?
Hombre, y la alegría que tengo yo de hablar con vosotros.
¿Tú sabes que la gente te quiere mucho?
no lo tengo muy claro.
Uh-huh. Pues bueno, cuando te incorpores y estés con nosotros, te vamos a dar todo lo que los ponedores te han estado dejando por escrito, en notas de audio, en mensajes, en la gente cómo ha venido aquí a preguntar por ti. ¿Tú ahora mismo cómo estás?
Pues mira, yo estoy ahora mismo en el hospital,
¿sí?
Despierta,
uh-huh,
que no puedo dormir, tengo la costumbre de estar de 4 a 6 despierta y es que os escucho.
Pero cuenta la buena noticia de hoy.
Bueno, la buena noticia de hoy es que mañana me dan libre.
¿Y eso qué significa, Alejandra?
Que mañana, hoy me han operado.
Uh-huh.
Y me han operado del brazo,
uh-huh,
y mañana me dan libre.
Y ya estás como loca por salir de allí, ¿no? Me imagino.
Buah, como loca, es que al final ha pasado un mes.
Ya.
Chicos, ya. Un mes.
Ya.
Me tenéis que echar de menos.
Te echamos mucho de menos, de hecho, la mesa, que tú te sentabas en mi mesa, no he tocado nada, la tengo ahí con todas tus cosas.
Está todo, sí.
¿Eh? Tienes ahí una zorrera liada que no veas, ¿eh? ¿Y qué tal llevas el pelo? Que estabas agobiada con que te habían cortado el pelo.
El pelo cortito.
Bueno, ¿y
el
qué
pelo
pasa?
Cortito.
¿Y dónde está mi pelo?
No, el tuyo no tiene arreglo, ¿eh? ¿No? Ale está creciendo.
¿Eh? ¿Qué te dije yo el primer día?
Ya, que no me quedaba mal, que tú lo tenías parecido.
Correcto. Bueno, Alejandra, te mandamos mil besos y que sepas que te queremos un montón, que te repongas pronto y que te esperamos.
Nosotros, vamos, yo a vosotros también, a todo el grupo de Poniendo las Calles, os echo muchísimo de menos. He recibido muchos mensajes por Instagram.
Claro.
De los ponedores de calles.
Claro.
Y doy las gracias por toda esa gente y os doy las gracias a vosotros.
Alejandra, cuando digo que somos una familia, es que lo somos de verdad, para lo bueno y para lo malo.
Eso es.
¿Vale?
Eso es.
Da un beso a tus padres y a tus hermanos, que están ahí como unos campeones contigo desde el minuto uno.
Se lo diré.
¿Vale? Y a los médicos que te han cuidado muchísimo, ¿vale?
Eso es, eso es.
Ale, un besito a cielo.
Oye, pasad un buen día.
Me haces un... ¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás, pulpo?
Muy bien. Hasta luego, cielo.
Adiós, corazón.
Adiós. Las 5:13, 4:13 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No quepo en mí de satisfacción. Qué gozada escuchar a Alejandra, qué gozada saber que estáis al otro lado de la radio. Buenos días, España.
aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las Calles, Pulpo. Un abrazo.
Como Pura Sánchez, o como Antonio Gamboa, o como Mariano Popescu, o Ana García, José Mari Laguna, o Pedro Zuzama, o Miguel Taboada, o Reimer Jiménez, Antonio Espinosa, Elsa Rodríguez, Vicent Laguna, Emilia Pilar Rodríguez, Álvaro Fernández, Carlos Sánchez, Trudy Ramsa o Mina Ruiz, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que levantan España con nosotros.
Yo les estamos preguntando a los ponedores que nos digan cómo se llaman, porque hay algunos que con el alias pues no sabemos
no
sus nombres.
No son lo mismo, claro.
Claro, y también queremos saber, que me quedo sin voz, también queremos saber desde dónde nos están escuchando, la localidad. José Chico, por ejemplo, desde Santa Cruz de Tenerife, con la Fundación Alba Pérez. Felipe Ignacio, desde Gran Canaria, aquí estoy vistiéndome para ir al trabajo. M. José Martínez, desde la Tierra del Aceite, en Andújar. Julio César Altamiranda está en Mallorca, repartiendo prensa. Sebastián Cañabate, soy ponedor de Orce, de la provincia de Granada, pero vivo en Caracas, en Venezuela, y desde ahí os escucho. Es un placer, de verdad, sentiros tan cerca, a pesar de la distancia. José Domenech, desde Stuttgart, en Alemania. Miguel Francisco Muriel, en Almaraz, Cáceres, en Fábrica de Luz. Fran Pino dice que está en Benicàssim y soy el ponedor oficial del sol.
Qué
y
bueno.
Ahí va una muestra, ya manda una foto de un amanecer como se ve en el mar. Ángel López Martínez, el Peral, Cuenca. Miguel Díaz, en el Barraco, está en Ávila. Me voy ahora de viaje a La Coruña, que ahí cojo un tren haciendo escala en Chamartín y Orense. Voy a hacer las prácticas de dirección de cocina.
¡Ole!
Momo Valle está en Gibraltar.
Toma
pero
ya.
Él realmente es de la línea de la Concepción.
Sí.
En Gibraltar es donde trabaja.
Uh-huh.
José Sánchez, desde Cebreros, en Ávila. Camilo Jesús Galindo está en Carballino.
Carballino.
En Orense. Es
que el sitio donde mejor se hace el pulpo de toda Galicia.
Y he sido pregonero pulpo ahí. A la gallega.
Yo he sido pregonero ahí.
Sí, sí.
Oye, qué difícil es por la conjunción de, de letras.
Carballino. Ahí se come, pero todo además. Todo,
de lujo, de lujo.
Francisco Herrero en Calatayud. Tenemos también a César Menéndez, que está desde Le Mans, en Francia.
Es increíble.
Araceli Arnaiz, en Bilbao. Ángela Ruiz nos escribe desde La Solana, en Ciudad Real. Y Manuel J. Delgado desde Ferrol.
Que bueno, acabamos de poner el sonido de Pachi Eldeguer, el sonido del audio del actor de doblaje, y me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, poniendo las calles desde el coche, un abrazo enorme.
Qué
lo
bueno.
Acaba de escuchar en directo. Un aplauso para
Qué
Pachi Eldeguer, por favor. Grande, Pachi Eldeguer, sí señor. Vamos a ver, hay que decir que la policía local de Águilas está acabando su turno de noche en 45 minutos, que los carnavales han ido muy bien, que nos están escuchando.
Además, buenos carnavales en Águilas, ¿eh?
Hombre, por supuesto,
buenísimos.
Aquí hay unos carnavales maravillosos.
Sí, 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 maravillosos.
O sea, que Herrera está hoy en Cuenca.
Está en Cuenca, sí, ahora te cuento, porque he traído a mi hermana radiofónica que está aquí, pero Natalia Guadamilla, seguro, también una muy de COPE en Águilas, no se pierde unos carnavales. Está Laura Rubio aquí, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Laura, ¿qué tal estás?
Pues fenomenal, hoy súper contenta.
Bueno, unos carnavales y lo que haga falta, ¿eh?
Hombre.
Bueno, es que es lo que haya.
Sí, 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 sí.
Cuenca es la gran desconocida, ¿no?
Yo creo que sí. Está muy mal promocionada, por así decirlo, de cara al exterior. Muy poca gente realmente conoce lo que es Cuenca en sí, lo bonita que es, lo bien que se come, lo bien que se está, lo agradable que es la gente. Y vamos, es que ya, ya ves, se me llena la boca cuando...
¿Y qué estamos escuchando de fondo?
¡Hombre!
¡Qué es universal!
Mi paisano más célebre.
Qué bueno, por favor. Cuenca es muy bonito, ¿eh?
Es precioso.
Es muy bonito.
Yo, aparte, Laura, lógicamente es de Cuenca, pero yo que soy de Burela, Lugo, tengo que decir que Cuenca es el típico descubrimiento, un sitio al que vas sin esperarte lo que vas a ver. Es decir, un sitio al que desconoces, que igual si no has mirado antes y tal, que fue en mi caso, y llegas y quedas absolutamente maravillado. Es un lugar de cuento, es mágico, al margen de que los conquenses son hospitalarios, son simpáticos por lo general, lógicamente, habrá sus excepciones como en todos lados, pero para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos visitando sitios que no conocía.
Y lo bien que se come, por cierto.
También.
Eso es muy importante.
Madre mía, ¿cómo se llama el plato ese típico que tiene verduritas y tiene liebre o conejo?
Morteruelo, el verdura morteruelo. No. Verdura tiene verdura poca. No,
eso, pues, qué rico el morteruelo,
eso
por favor.
Eso está buenísimo. Y hay gente, ya te digo, que yo me he llevado muchos amigos allí de viaje, venir, conocer Cuenca, sí. Porque está a 2 horas de Madrid, menos de 2 horas.
Menos.
O sea, es un viaje que puedes hacer incluso en un día.
Y muy buena carretera.
Y efectivamente, sí. Hay autovía, o sea, que es que está muy bien comunicado. Y además hay AVE también, en una hora te plantas ahí.
Joder, no te veis todo,
esto,
¿eh?
Es una maravilla.
Una de las fotos más bonitas que tengo es en el nacimiento del río Cuervo.
Hombre, claro, yo igual.
Precioso, yo y igual. Es una de las fotos más bonitas que tengo. Y nada, cuando hablamos con el alcalde, porque este momento promocional,
bueno,
de Cuenca.
Es verdad, es verdad. Luego nos van a decir, ¿esto quién lo paga?
Y a partir de las 6 mucho más, porque hoy Carlos Herrera está en Cuenca, está en el Museo de Ciencias, así que esperamos que todo el mundo... Plaza Mayor, ¿verdad? Estamos hablando de la Plaza Mayor, ¿no, Laura?
En el Museo de las Ciencias sí, está justo pues un poco más abajo de la Plaza Mayor, hacia la derecha hay una placita y ahí está el Museo de las Ciencias.
Pues ahí esperamos a todos nuestros oyentes que se quieran pasar, ¿vale? A partir de las 6, Herrera en COPE, en Cuenca, en Castilla-La Mancha. Además nos recibe el anfitrión regional Emiliano García Paz, que estará con nosotros, el presidente de Castilla-La Mancha, con José Antonio Álvarez Gundín, con Antonio San José, con Fernando Jáuregui y con todos esos conquenses fantásticos que van a estar hoy también. Para el que no lo conozca, de verdad, un descubrimiento. Vamos a hablar también con Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca. Estamos hablando de una de las Semanas Santas de interés turístico internacional.
Jolén.
Ahí es nada, ¿eh? Lógicamente las turbas de Cuenca son conocidas en todos sitios. Verlo es un espectáculo. Así que, bueno, ha sido parte de la retransmisión de la Semana Santa de COPE tradicional de siempre, las turbas de Cuenca. Así que, bueno, tenemos hoy un programa muy emocionante por la parte que nos toca también.
Lo van a pasar bien.
A partir de las 6 en Cuenca, Museo de las Ciencias, Plaza Mayor. Ahí os esperamos.
Qué bueno. Gracias, Dani Trigo.
De nada, hombre.
Laura, vas a disfrutar porque tú amas tu tierra y es lógico y la defiendes. Y me gusta mucho que hagáis eso cada uno con vuestra tierra.
Es que es lo más grande. Cada uno su tierra, su lugar, sus raíces, ahí están. Y
sí que sí.
Claro que sí.
Pues grítame un viva Cuenca.
Viva Cuenca, ole.
5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos a miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza. Comienzo en la cuaresma. Santos Olegario Obispo y Rosa de Viterbo, consagrada. El grupo de la semana, los artistas de la semana, el que los ponedores habéis elegido. Hay que ir pensando en el grupo, en el artista de la próxima semana. Toca artista internacional, porque esta semana son los Héroes del Silencio y la semana que viene tenemos que darle el cambio y que sea internacional, que sea en inglés, que sea en francés, que sea italiano, lo que queráis, pero nos toca un idioma diferente al español, con lo cual ponedores 662-942-605 para que elijáis el artista de la próxima semana. Y hoy vamos a escuchar una canción de Héroes del Silencio que se publicaba en un álbum que era maravilloso, El Espíritu del Vino, en 1993. Esta era sin duda la canción que más nos emocionó de ese disco. Estamos en COPE, estamos levantando España, son las 5:23, sube la radio si puedes y sonríe.
Me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. En días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a babor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más. Los párpados no aguantan ya. Luego están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar. Parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas
tras la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante en tierra otra vez.
Héroes del silencio, me emociona esta parte de la canción. ¡Héroes grande!
El miedo a traspasar la frontera.
¡Qué barbaridad! ¡Qué chute nos dieron los héroes del silencio allá en los finales de los 80, en los 90! Es que flipábamos con este grupo, nos volvíamos locos y limitábamos. ¿Cómo se apoyaba en el micrófono para cantar y se retorcía los pies? De verdad, una cosa rarísima el Bumburi. Un buen maño. 5.26, ahora menos en Canarias. Hoy en Facebook, además de pedirte que compartas la publicación, además de pedirte que nos respondas, porque entre todos los mensajes que recibamos vamos a regalar un lote de 3 DVDs de unas colecciones espectaculares, pues lo que queremos es que, sobre todo, nos eches un cable a decir que estamos aquí de 4 a 6 todos los días en directo poniendo las calles y que solamente los ponedores aportan en directo, cada uno con su granito de arena para construir un gran país a diario.
Emilio Vera, por ejemplo, dice que está en Peal de Becerro, en Jaén, en el sofá de casa con 39 grados de fiebre. Francisco Coroso está en Vitoria. René García nos escribe desde Oviedo y Juan Antonio Cebrián en Colonia, Alemania. Viajo en camión con mi compañero Efraín. Budi está en Guadalajara y también nos ha escrito. Antonio Cano nos da los buenos días llegando a París, pero voy hacia Bruselas.
Increíble.
Andrés Puertas en Portugalete, Vizcaya. Lorenzo Trujillo está en Puerto Llano y nos escucha desde es de Puerto Llano y nos escucha desde Murcia. Magdalena Cercas desde Alcaudete de la Jara.
Jolín.
En Toledo. Félix Sánchez, en Cáceres, y Juan Cañizares está en Roda de Bará, en Tarragona. Y termino con Noelia Rodríguez, dice, estoy en Navarrete, en La Rioja, un beso para el pulpo de parte de mi compañero de trabajo, Musta.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marlo Magistri se está preparando las fallas y nos deja una foto preciosa en nuestro muro de facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 34 ponedores, a 34 ponedores de conseguir la cifra de 36.400 en Facebook. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, son las 5.27 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles antes de Carlos Herrera y en la cocina, pues uno de los ingredientes fundamentales que hay es controlar el tiempo. El tiempo es fundamental para que un plato pueda quede con su sabor, su textura, su aroma y que no se pase o se queme. Hay que saber cuánto ha de estar en el fuego macerando o simplemente aireado. Atención porque en Oído Cocina han dedicado parte del programa a un guiso que lleva cocinándose 20 años, porque ese es el tiempo que ha pasado desde que comenzó su andadura el canal Cocina. El único canal de televisión dedicado 100% a la gastronomía en la parrilla de televisiones de España. La marca del canal es el huevo frito, pero si hay una cara que lo identifica es sin duda el cocinero Sergio Fernández.
Hombre, tú piensas lo mismo. Bueno, mira, para empezar, ¿sabes tú cómo yo llamo a mis hijos? Huevo frito pelado. O sea, mira que huevo frito pelado. Así como lo llamo. Y por ende, o sea, tú date cuenta de que Canal Cocina, yo empecé viendo Canal Cocina. O sea, que empecé viendo Canal Cocina como todo el mundo y decía, jolín, tío, cómo mola esta gente, ¿no? Cómo se lo monta. Porque todos hemos aprendido un poco de Canal Cocina. Y luego, por cosas de la vida, mira, al final he terminado ahí y me mola infinito. Porque, y he hecho muchos programas, pero date cuenta que en estos programas nunca jamás me han guionizado naíta. O sea, naíta. Lo único que me decía por el pinganillo es no pongas tanto, que lo hay que probarlo. O sea, que era más bien tirando a eso. Pero date cuenta, y el tema está en que, bueno, que es un programa de cocina. Yo creo que a todo el mundo que le gusta la cocina le mola hablar de su pasión, y la comida es pasión, porque no es más que eso, porque mucha gente dice que es una profesión, y es verdad, pero es que no es una profesión, es una pasión. De hecho, todo el mundo cocinamos, a mí se me hace la boca agua nada más que de pensar en algo.
A 20 ponedores ya de los 36.400 en Facebook, mil gracias. Y también, atención, ha estado como invitada la pastelera y repostera Rocío Arroyo, una mujer dulce que arrasa con sus recetas y que tiene muy claro la variedad de productos que hay en nuestro país.
Uy, hace unos minutos estaba, mira, no es de las últimas, pero es que unos buñuelos ahora mismo que estamos ahí a tope con los carnavales, con Semana Santa, es que ya da igual el postre en la temporada del año que lo hagas. O sea, unos buñuelos de naranja con una cremita de limón, oh, Dios mío, o sea, eso no se resiste a nadie, da igual en qué temporada estés, en verano, en invierno, da igual. Que lo bueno que tenemos también, aparte que ha dicho que es pasión, es que nos encanta comer. O sea, es que es lo bueno que tenemos. O sea, que aparte de cocinar, es que nos gusta comer. Y eso, vamos, quita el sentido a todas horas.
La verdad que estar en la tele todos los días mostrando una receta diferente tiene sus trucos. Y para Rocío, el fundamental es...
Pues mira, al final es que en la cocina hay que ponerlo fácil. Y yo en mi cocina me gusta utilizar productos e ingredientes que tenemos en la cocina. O sea, que no tengamos que estar pensando que tenemos que ir a comprar harina, huevos, azúcar, que eso todo el mundo lo tiene en casa, y ponerle la vida fácil. Porque al final son recetas sencillitas, que se lo cuentes casero, muy amateur, y la gente se atreve con todo, porque es verdad que la bollería y la pastelería le echan miedo a la gente. Ay, que hay que pesarlo todo, que hay que medirlo. Claro. Que no es tan complicado, que es simplemente ponerle un poquito de amor y cariño y tener cuatro ingredientes basiquísimos y que nos puede salir un postre, un dulce, un bollo rico, rico.
A 10 ponedores de alcanzar la cifra de 36.400 en Facebook. Mil gracias por demostrar que estáis ahí. Atención, 20 años de emisión en el que, bueno, ha habido todo tipo de programas gastronómicos y en el que, bueno, pues se ha visto la elaboración de miles de recetas. La directora del canal, Mandy Ciriza, tiene claro dónde está la dificultad de la programación de un canal temático así y también dónde están las virtudes.
¿Qué es lo que más cuesta? Pues dar variedad, dar programas para todos los gustos. Bueno, pero la verdad cuesta, pero se consigue. Costó más al principio, ¿no? Yo creo que le pillamos todo el equipo de profesionales que hacemos el canal. Tuvimos claro hace 13 años que el canal era mucho más que un recetario televisivo, que al final es un canal de estilo de vida. Y convocamos delante nuestra programación a todo aquel que disfruta con la comida. No es necesariamente solo aquellos que quieren cocinar, hay muchos que han aprendido con nosotros, muchos que no han aprendido ni van a aprender nunca, muchos que mejor que no aprendan,
que no aprendan
incluso,
eso, tío, sí,
porque
bien,
eso de que la cocina es solo cariño es mentira.
Que sigan saliendo.
Hay quien nació para comer nada más y ya está.
Evidentemente,
está muy bien.
Evidentemente.
Ah, ¿no?
O sea,
a mí con el inglés.
Exactamente, a mí nunca se me va a ocurrir empezar a dar clases para tocar el violín, porque no, porque voy a romper muchos tímpanos, entonces, pero disfrutar comiendo. O sea, es que es algo tan, tan maravilloso y algo tan al alcance de cualquiera, porque si todos comemos, yo siempre digo, ¿por qué no convertir una necesidad en un auténtico placer?
Es
algo que está tan cerca de nosotros, que creo que el mensaje ha calado muy hondo, y al final pues hacemos una televisión que parece de nicho, y lo es, pero es una televisión generalista.
A 7 ponedores de alcanzar los 36.400. Mil gracias por demostrar que estáis ahí poniendo las calles. Vamos a volver ahora con Sergio Fernández. Yo creo que al que más en más de una ocasión le hemos oído decir a tope con la COPE. Él se encarga de recibir recetas de los espectadores y luego con su estilo pues las tunea un poco.
No una, me sorprenden todas. Mira lo que ha dicho Mandy un poco. El origen es precisamente la intensidad que tiene la comida. O sea, la comida intensa viene de origen, no viene de otra cosa.
Claro.
De hecho, es imposible explicar por teléfono, por ejemplo, unas lentejas. Pero sí te puedo explicar una espuma de patata de sifón. Pues sí. Son 400 de agua de cocerla, 200 de patata.
Pura química.
Pa, 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 pa. Sumas, trituras, pones y ya te sale una espuma de patata. Pero no te puedo explicar unas lentejas. Déjalo un poco, hora, cuarto, depende del fuego, que esté rico, sofrito.
¿Cuánto le he hecho de sal?
Sí.
¿A que sí?
Pues
sí.
Hacemos unas lentejas que se te salta el boinón, pero de verdad.
El boinón.
Entiendo antes una cosa que decías, que el canal cocina, ¿qué para quién es? Y fíjate, voy a decir una cosa, porque a mí me llegan muchos mails, me llegan muchos, que no sé cómo consigue mi teléfono, muchos WhatsApp y cosas de... gente que ve Canal Cocina, pero Canal Cocina no lo ven como pasión por la cocina, que también, sino que lo ve mucha gente que está enfermita, que está en casa, y muchas embarazadas. O sea, a mí me ve mucha gente cuando voy a... Tío, pues yo te empecé a ver cuando estaba embarazada. Y entonces, de embarazadas tengo 50.000 amigas. Ajá. Y de gente que estaba enfermita, pasándolo mal, dice, tío, pues mira, a mí me ha ayudado a pasar mi enfermedad gorda. Canal Cocina, en concreto te veía a ti todas las mañanas, estaba deseando que llegara, se me olvidaban todos los males, y fíjate que sí que es generalista, pero no solo cultiva un poco la parte gastronómica, sino que la parte personal, y me pongo bizcochón, también, no. También lo haces, me pongo los pelos de punta porque es cierto, porque mucha gente me dice, tío, he pasado un puto cáncer que no me lo quitaba nadie. Y, tío, era ese ratito que te veía, o sea, me daban la vida. Y te he buscado simplemente para decírtelo ahora que estoy bien.
Fíjate, comer es una necesidad y también es un placer. Para cocinar hay algo más. La ceremonia de todo lo que abarca este campo nos lleva a algo que nos parece fundamental como pilar de esta sociedad, ni más ni menos que la familia. Así lo expresa Mandy Ciriza, directora del canal Cocina.
La cocina es donde se hace la familia, ¿no? Yo lo tuve muy claro desde el principio, ¿no? Cuando yo empiezo a dirigir Canal Cocina hace 13 años, pues estaba muy bien, era una idea que había funcionado, ¿no? 6 o 7 años, pero era más un recetario, ¿no? Una ayuda televisiva para el ama de casa, tan sacrificada, esa uh-huh. que había antes, un bien en extinción, que digo yo. Y bueno, pues vimos que tenía otro potencial, ¿no? Y realmente, yo creo que es que en la cocina es donde realmente se gesta la familia. Si te pones a pensar ahora, el hecho de que no se coma, de que la sí, gente, sí. los miembros de una familia no coman juntos, está haciendo los daños
sí, sí, es
que
verdad,
están
que sí,
haciendo.
Que sí, que es así.
No, lo creo fehacientemente. O sea, yo soy la octava de una familia de 9. Uh-huh. Yo recuerdo esas comidas, esas cenas. Además, se comía en casa, llegábamos del colegio, comíamos todos, primero, segunda y postre, hecho por mi madre, luego la cena todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más que comer, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso lo transmitimos y lo tenemos clarísimo en cada proyecto, ¿no? Cuando yo elijo a Sergio, estoy eligiendo a Sergio. O sea, sí. por eso él dice, no me guionizan. Yo toda la vida he guionizado todos los programas que he hecho en abierto, porque había que guionizarlos. Porque
lógico, buscabas,
o sea, era un show y tenías unos objetivos y querías comunicar cosas concretas. Y aquí se elige a los cocineros y a los presentadores, que muchas veces no son, puede ser una monja, como sabéis, puede ser un periodista, puede ser una abuelita de un pueblo drense. O sea, elegimos a nuestros protagonistas de los programas por lo que son y por lo que entendemos que van a transmitir, ¿no?
Si te apetece escuchar la entrevista entera o saber cuáles son, por ejemplo, los platos favoritos de Carlos Baute o el patinador Javier Fernández, no te pierdas en cope.es la nueva entrega de Oído Cocina. Mientras tanto, a las 5:36, 4:36 en Canarias, seguimos en directo y en COPE, Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Ahí está la cifra, somos ya 36.402 ponedores. Gracias Antonio Sánchez, gracias Ray Ruzafa, Mari Carmen Copado, Alfonso Sánchez, Josh RMP, Sonia CM, José Serón Serón, Alberto Colomos Loeches, Quique Camarasa, Luis Paños, Javier Soriano, Domingo Berrón, Antonio Sanz, Nacho Sanz, Alejandro Jiménez, Silvia Abad, María José Mota o David Galán. Gracias por estar aquí.
Start, it's Friday, I'm in.
Poniendo las calles prácticamente puestas para que enseguida, cuando le dé la del pulpo a Carlos Herrera, todo esté funcionando perfectamente, toca hablar de motor con el mejor, el que más controla, Alfonso García. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estoy alucinado porque la Guardia Civil ya sabe que van a seguir aumentando el robo en camiones. ¿Cómo lo podemos parar?
¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del tema del descanso semanal de 45 horas?
Sí.
Bien, pues la futura normativa que impedirá el descanso en la cabina de los camiones podría provocar incremento de los robos de mercancías en camiones, según ha avisado Fernando Ropero, agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en su intervención en la pasada jornada de August Trasmer sobre el robo de mercancías, donde se ha destacado que la mayoría de las sustracciones de estas se producen en polígonos industriales y en áreas de descanso. Y es que es muy importante que, ante ello, dice el Guardia Civil, se denuncie siempre para luchar contra las bandas organizadas. Además, en esta jornada se destacó que hay no hay suficientes parking vigilados.
Sí.
Lo hemos dicho aquí muchísimas veces.
Sí, verdad.
Que además dispongan de zonas donde los transportistas conductores puedan realizar su descanso. Por desgracia, España lidera el ranking mundial de robo de mercancías en camiones, algo que podría incrementar con los conductores fuera de las cabinas.
Pues esto no puede ser. Siempre, además, nuestro cariño y nuestra, no sé, admiración por la gente que conduce, que lleva las mercancías de un lado a otro, y la verdad que nos preocupa. Así que vamos a pedirle desde aquí a la Guardia Civil que les cuide, que lo siga haciendo y que tenga cuidado, porque estos robos en carretera, la verdad que, fíjate el miedo que tienen que pasar estos hombres
y mujeres.
Ya lo creo.
Imagínate, tanto si estás en el camión como si estás fuera del camión, en ambos sentidos. Y desde aquí también, por supuesto, a la Administración Española, autonomías, ayuntamientos, que por favor cuiden más a estos conductores y más áreas de descanso vigiladas.
Además, que atención, ponedores, porque ya están en vigor pues las normas que están endureciendo las penas por imprudencias al volante. ¿Cuáles son estas y desde cuándo, Alfonso?
Pues desde el pasado domingo, día 3 de marzo, ha entrado en vigor la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso, que endurece las penas por imprudencias al volante al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol. Y aumentan también las penas para aquellos que abandonen el lugar del accidente, que siempre será grave, con penas de cárcel de 4 a 9 años, así como retirar el carnet de conducir entre 1 y 4 años. En el caso de omisión de socorro, en ese caso que sea fortuita, se reducirá la pena a 6 meses. Por cierto, se queda sin aprobar, se quedan pendientes reducir la velocidad máxima en ciudades a 30 kilómetros por hora en vías de carril único por sentido. Y por desgracia también se queda pendiente la regulación estatal de los patines eléctricos, o aumentar a 6 puntos la pérdida del carné por usar el móvil al volante. Eso está pendiente. No sé si les dará tiempo por decreto ley.
A ver qué es lo que pasa. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te lo digo por si en algún momento alguien te llama y te pregunta: ¿usted escuchó la radio anoche? Sí. ¿Qué programa? Poniendo las Calles. ¿Usted se acuerda de cómo se llama el presentador? El Pulpo. Tal cual.
Ya está.
Y eso ya nos haces un gran favor con esa respuesta. Y atención, ponedores, porque hay un estudio danés y que dice que en Europa el transporte y el almacenamiento pues ya está suponiendo la tercera actividad laboral más común relacionada con accidentes fatales. Hombre, yo creo que hay una nueva solución para reducirlos, ¿no?
Sí, así es, Pulpo. Los conductores de camiones, además de conducir, pues tienen que realizar tareas como cargar y descargar vehículos, acoplar y desacoplar remolques, garantizar que la carga esté asegurada o verificar y mantener sus vehículos en perfecto estado antes de arrancar y de empezar la ruta. Todo ello puede suponer algún accidente o lesión fatal. Pues bien, en el Mobile World Congress, en el pasado Mundial de Móviles en Barcelona, la marca Scania ha presentado el chaleco patentado CM, un chaleco de seguridad siempre conectado gracias a un sensor instalado. Detecta automáticamente cuando el conductor sale de la cabina y el chaleco se enciende automáticamente con la posición de luces intermitentes o fijas. También detecta una caída. Esto activa una alerta de texto al número de emergencias y su posición GPS. El chaleco de seguridad, que me parece muy interesante, estará disponible antes de finales de año.
Espectacular. Y atención, porque en España, aquí en nuestro país, por cierto, viva España, está prohibido personalizar la matrícula del vehículo, pero resulta que hay un país en Europa que lo que sí que autorizan es a incorporarle emoticonos.
Así es, en concreto en Australia.
En Australia, entonces no es Europa, claro. No.
En Australia las matrículas de los coches podrán llevar emoticonos. En principio solo estará disponible para los conductores de vehículos del estado de Queensland. pero no el que quieran. ¿Lo conoces?
¿En Queensland? Sí, sí, estaba hace poquito.
No lo has visto todavía porque no entrará en vigor en breve.
No. Yo estuve en noviembre y no, vale, en principio
pues,
no había.
Pues la medida permite elegir entre 5 opciones. Emoticono de sonrisa, de gafas de sol, que ahí son realmente muy necesitadas.
Fundamental.
Fundamental. Corazones en los ojos, guiño y carcajada. La otra limitación es que solo se permite poner un emoji por placa de matrícula y que será solo decorativo y no podrá sustituir ninguna de las letras y números que componen la matrícula australiana. Según la justicia de Australia, esto va a suponer una dificultad para identificar y reconocer las matrículas.
Genial, Alfonso, vamos mal de tiempo. Tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hay un oyente, un ponedor que se llama Francisco, nos escucha desde Murcia, y dice, Pulpo, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la compañía de seguros ante un accidente de circulación en carretera para motorman?
Tanto en vías urbanas como en interurbanas, el conductor responsable del accidente como la compañía de seguros del vehículo tiene la obligación de indemnizar a todos los perjudicados por los daños personales como materiales. Tienen un plazo de 3 meses para enviar la oferta de indemnización con el informe médico y una vez aceptada, 5 días para pagar. La indemnización ofrecida no puede estar condicionada a no realizar otras acciones legales. Las compañías están obligadas a dejar elegir libremente el abogado a los perjudicados que deben correr con los gastos incluidos en la defensa jurídica. Y por último, un consejo a nuestro amigo Francisco de Murcia. Siempre hay que ponerse en manos de abogados expertos en caso de sufrir un accidente de circulación con lesiones.
Pues yo voy a poner la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo
el intermitente.